Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? En manos de quién estamos.
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos grabando un 26 de noviembre del año 2022. Haremos el programa 62, la segunda parte, y analizaremos el disco 185. Me presento, mi nombre es Ángel Appiani, soy el fanático del rock progresivo.
Hola, 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 mi nombre es Guido Vilariño, soy el rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
¿Cómo les va? Yo soy Gonzalo Ares, el colo fanático del pop y el pop rock.
Bueno, y estamos acá reunidos un día muy especial, es el anteúltimo programa del año. Un programa muy especial porque también es el primer programa mundialista. De hecho, estamos sufriendo un poco porque está jugando...
Estamos en el entretiempo de...
De Polonia,
Arabia Saudita. Y los árabes acaban de perder un penal. Estaba regalado y les quedó de vuelta.
Y,
no,
más, y la Argentina está complicada.
Vamos a alegrarnos un poco la vida con música.
Sí. Exactamente.
Hace un mes aproximadamente que grabamos, quizá un poquito más.
Sí.
¿Qué estuviste haciendo en este mes, mi querido amigo Gustavo?
De todo. Bueno, lo más relevante quizá fue un viaje que hice. Gracias a Aeroméxico, que originalmente iban a hacer 4 pasajes, o eran 4 pasajes a Los Ángeles para viajar con mi familia, y gracias a la bendita pandemia más inflación en la Argentina,
aquel viejo
famoso se terminó convirtiéndose en un solo pasaje que me llegó.
Hasta México llegaba. De acá tomate un bondi.
¿Qué me alcanza a México? Así que me hice... Un viaje exclusivamente para hacer buceo. Hice, de los 10 días que estuve ahí, 7 días de buceo.
¿Pacífico o Atlántico?
Atlántico. Sí, estuve ahí en la península de Yucatán.
Mucha ruina maya.
Sí, no visité, visité una sola nada más.
Perdón, mucha ruina en maya.
También. En maya, sobre todo eso. Y bueno, fui a la isla de Cozumel,
Bikini Whales.
Estuve en Playa del Carmen, estuve en los cenotes de Tulum. Lindo, una experiencia única.
¿Se puede bucear en los cenotes?
Se bucea en los cenotes. Es un flash.
Profundos.
Y llegué a 33 metros de profundidad.
¿Y seguía bajando?
Sí.
Hay algunos que me da medio caca.
Hay otros que son cavernas. Después les muestro videos.
Vi muchas películas de terror para sentirme tranquilo en esos lugares.
La GoPro, ¿no?
Llevé la GoPro, gran compañera. Llevé el dron también. Estuve en unas ruinas ahí en Cozumel, las de San Gervasio, que no son nada espectaculares, pero con el dron cualquier cosa sería espectacular.
Bueno. Así que buen control el dron, así no.
Sí, muy bien. Casi lo choco en un momento contra el auto. Está filmado, está registrado. Pero muy lindo viaje. Me hizo muy bien. Bajé 60.000 cambios. Y está bueno estar solo a veces porque, bueno, uno se da cuenta de...
Bueno, estás en familia, no estás nunca solo.
Claro, exactamente. Pero acá es como que haces una introspección.
Claro, no solo estás solo sin tu familia, sino que al hacer buceo
estás solo en el mundo. No, porque siempre tenés que bucear acompañado.
Ah, ¿siempre?
Sí,
perdón,
no sabía. Sí, porque si te pasa algo, está el otro que te tiene que ayudar.
Te quedas solo.
Te quedas solo para siempre. Bueno, y algo que me pasó es que, bueno, compré tequila. No traje. Bueno, pues es muy temprano, pues estamos grabando muy temprano. Compré 2 botellas de tequila, porque vos vas ahí y te dicen, bueno, comprá esta, la otra, pero yo fui a preguntarle a los mexicanos.
¿Qué toman ustedes?
¿Qué tengo que comprar? Tal marca. Bueno, y mezcal, bueno, tal otra, listo. Y me costó una barbaridad encontrar el mezcal hasta que lo encontré, lo compré, me lo envasaron todo, me lo envolvieron. Llego acá, lo apoyo en una mesa y se me cae.
No te puedo creer.
Se me rompe. Estaba tan caliente que me compré uno por Mercado Libre.
¿El igual?
No, pero por lo menos tiene el gusano. Así que vamos a tomar mezcal
muy bien.
Y tequila después.
Tenés que volver a México a comprar eso.
No, yo iba a traer hoy mezcal, pero no hoy no quiero hacer nada con mezcal.
No, bueno, igual yo tampoco, pero me parece que la carátula... de este programa va a tener relación con México. Mexicano. Sí, totalmente. Cumplimos 5 años, muchachos.
Eso, es verdad, hace 2 años.
Feliz cumpleaños.
5 años.
Bueno. Muy lindos mensajes nos han dejado nuestros oyentes en a tiempo Instagram.
Me agarraron en un momento, estaba complicado, no pude
responder. Para responder.
Sí. Pero bueno, subí un par de capturas.
Sí.
Eran, de hecho, tenía como 12 capturas y seguían los mensajes.
Totalmente. Bueno, algunas de las respuestas muy sentidas, muy emotivas. Sí. Realmente nos
algunas
toca.
Con el humor nuestro también.
También, sí. También. Bueno, vamos a lo que es.
Hubo un par de quejas también.
Sí,
ven el cosito y ya piensan que son quejas.
A ver, en internet hablar es ofrecerse a la puteada.
Obvio, sí, totalmente.
Es verdad.
Y bueno, estuve escuchando en el viaje algunos podcasts. Me gustaría comentárselo. Comentárselo. Caso 63, sí. La última temporada.
No la escuché.
Chota.
Bueno.
No la recomiendo. Después hay que felicitar y agradecer, en mi caso, a Fenanos.
Sí, grandes Fenanos.
Que nuestro, con nuestro oyente estrella, Fer Seijo.
Como viene con ese podcast.
Está haciendo el podcast de Génesis, que se llama Génesis Discografía. Hoy creo que, o ayer lanzó Serene England by the Bond, todavía no la escuché.
Yo tampoco, pero con un par de
muy bueno.
Con un par de invitaditos.
Sí, invitaditos.
Mini.
En el que viene ahora.
Bueno. Sí, sí. Lo aplaudo de pie, lo felicito y crack, recomiendo a nuestros oyentes, les guste o no el rock progresivo, escuchen el podcast porque está hecho con amor.
Sí.
Muy bien.
Yo le fui sincero y le dije los dos primeros no los escuché porque no me gustan los discos.
Escuchalo igual porque está bueno.
Escuché un poquito del primero, pero ya con Foxtrot arranqué a full.
Bien.
Y ahora sigo, y ahora no paro.
Pero los dos primeros es From Genesis to Revelation y. Sí. Y después Trespass.
¿Sí? ¿Sí? Ah, entonces no escuché los tres primeros. Nunca cuento From Genesis to Revelation.
Claro. No, pues supuestamente era el no disco de ellos, ¿no?
Es el no disco, ni ellos lo contaban.
Ni ellos lo cuentan, sí. Y bueno, y el tercer podcast es uno que ya había escuchado un capítulo, pero lo abandoné porque dije, estas películas no las vi. Pero después me enganché y Frame no hace falta.
Frame Fatal.
Sí, señor, Frame Fatal. Me río mucho. Está nuestro querido amigo, sí, amigo Seba De Caro con Santi Calori y Axel Kuchevaski.
Excelente podcast.
Excelente.
No sé por qué. Escuché todos, escuché muchísimos.
Vos escuchás la mitad que hablan de la película, pero de otras cosas, además de. Es decir, relacionadas con el cine.
No es necesario que hayas visto.
La otra vez escuché Kuchevaski que habló, hizo un resumen del franquismo, pues era justamente una película española de esa época. Y cómo había evadido la censura franquista. Muy bueno los análisis, muy bueno la interacción. Así que lo recomiendo mucho.
Buenísimo. Habrá que escucharlo.
Más. Vi un par de series.
Perdón, sí. Hablando de podcast, si puedo recomendar uno, porque
sí, yo claro.
No mencioné. Pero estoy escuchando uno hace ya un tiempo, que me lo recomendó Dani Belvedere, @ Los Alfajores. Que es docente de historia de videojuegos y otras cosas más. Tiene también un stream. Pero me recomendó uno que se llama Modo Historia Podcast, que es la historia de la industria de los videojuegos contada no sobre tal juego que salió qué lindo que se juega, no sobre el videojuego en sí, sino sobre el contexto histórico y la relevancia de los videojuegos y de la industria en el contexto de la historia. Y cómo fue la industria mutando y las cuestiones de la industria. No necesariamente habla de los juegos, sino de la industria.
Es como el libro Vendiendo Inglaterra por una Libra, que no habla precisamente de la música, sino del contexto
del
social,
contexto.
Histórico.
Pero es muy interesante porque son tres personas y son dos personas. Uno es diseñador de videojuegos, docente, el otro también está en videojuegos. Y el otro es historiador, que obviamente también le gustan los videojuegos, pero te mete el coso.
O sea,
hablan de, por ejemplo, en uno de tal parte de la industria de, o sea, tales juegos de los 70s y los 80s y cómo era el parque informático de el Reino Unido en fin de los 70, principio de los 80s y durante los 80s. Y el otro te explica por qué desde el lado de Thatcher, ¿entendés? Desde el lado de la cuáles eran las políticas que fomentaban que ciertas cosas pasen y ciertas no.
La crisis de petróleo.
Tremendo. Sí. Y te daba como un contexto, entender, claro, por eso tal
este
cosa.
Juego tenía éxito.
Esto pegó allá por estos motivos, además de que.
De que era bueno.
De que era bueno o que no era bueno y que por ahí otro que estaba saliendo de Estados Unidos no llegó porque tal otra cosa.
Es interesante a veces verlo desde otro ángulo.
Sí, ¿no? Así que muy recomiendo mucho Modo Historia podcast.
Después, ¿habías visto serie? En lo que es, sí, serie audiovisual, en el formato de Vigilante.
No sé qué es.
The Watcher.
Ya no sé, ¿sí?
Una miniserie que está buena, porque está basada en, en hechos reales. Ah, trabaja bien. Naomi Watts y Bobby Cannavale, que era
el de Vinyl,
ese, exactamente.
Claro, para mí es el de Boardwalk Empire.
Bueno, está buena. El final es medio raro, pero está.
A mí me pone nervioso. Ya con lo que dijiste, no la pienso ver. Listo.
No, a mí me gustó.
Está buena.
Tengo 40 millones de
series. Y volví con Manifiesto, que está muy buena, bueno, está terminando.
Yo la estoy viendo, Manifiesto. Para mí es una cagada, pero es imposible dejar de verla.
No puedes dejarla.
Es como una droga mala, pero sí, que te pega
porque,
y se sube.
Porque se pone mal, y después buenísima. Sí,
son todos malos actores, hay diálogos que dan vergüenza, pero.
¿Pero no por paro. Qué temporada vas?
Vi todo.
¿Ya terminaste?
Sí. O sea, falta lo que falta, que es, tiene que venir ahora la segunda parte de la cuarta temporada.
Ah, no sabía.
¿Cómo?
No, porque voy por la cuarta temporada, sexto.
¿La que subieron ahora?
Sí, no sé por cuál. Sí, hace
poquito. Sí, la subieron, bueno, esa, no, ya la vi.
Bueno, viene muy bien.
Sí, no, a lo que voy, es adictiva.
Sí.
Pero es como una droga mala.
Es droga mala.
Que sabes que te hace mal, sabes que está mal.
Mal actuada, mal, todo.
Pero no puedes dejar. Sí. No, bueno, yo sí puedo dejar de lado, yo no puedo.
Yo no puedo. Y vi Creedence en vivo. ¡Qué bueno, boludo!
¿Cómo?
¡Por favor!
¿Cómo Creedence en vivo?
Hay un documental.
Hay un documental.
Ah.
No, boludo. ¡Qué bueno! ¿Cuándo viene Creedence?
Y hay que traerlo. Bueno, yo, hoy veníamos hablando en el auto con Tut. Que hay, bueno, hay un montón de bandas que hacen rock.
Sí.
Y duro, ¿eh? Y decíamos Bryan Adams. Bueno, ahí entran también las bandas de AOR, Foreigner, Journey.
Sí.
Que están como en un limbo entre Tut y yo. Pero por ahí, para no ablandar la milanesa,
claro,
es mejor que las traiga yo. Y él me decía, Bryan Adams tiene muchos temas que son medio poperos, pero es rock and roll.
Claro.
Dice, pero trajiste Billy Idol,
no a traer, claro, tal cual.
Dijo, tenés razón.
No, boludo, qué banda. Y además, los tipos tocaban.
Mismo,
cable directamente al parlante.
Que no tocaba el piso.
Sí, no.
No, pero mismo.
Vos podés.
De voz.
Bruce Springsteen.
Claro, claro,
tiene mucho rock, ejemplo. es rock, folk.
Sí. Es rockerísimo.
No, pero
es tuyo.
Es mío, sí. Pero bueno, ese documental, expliquemos, a los que no lo vieron, está en Netflix. Es un documental de la primera gira europea.
De la gira,
la primera gira europea. De Creedence. Y es, la mitad del documental es documental, filmado en ese momento con toda la imagen restaurada.
Muy bien.
Uh-huh. Y la segunda mitad es el show en el Royal Albert Hall. Mirá.
Sí, increíble.
Año 1969.
No, 70 me 70. Parece. Sí.
Lo que me hizo ver es que en ese momento era la banda más grande del mundo.
Totalmente.
Los Beatles se habían separado. Zeppelin todavía no había explotado.
Era el reemplazo de los Beatles.
Y estaba Creedence, que era explotaba en Estados Unidos y empezaba a explotar en Europa.
Todos
y
hits.
Los tipos tocan el Royal Albert Hall y es espectacular.
No. Nunca, es decir, nunca los había visto en vivo.
Yo tampoco, había visto algún video, sí, así, pero con
pero ver sonido. Eso te emociona y vos decís. Qué grosos que eran.
Qué banda del carajo.
A mí me encanta.
Muy bien.
Sí.
Bueno.
Excelente documental.
Y leí un libro. Nuestro amigo Federico Axat. El tuyo. El que vos me prestaste. La última salida.
Espectacular.
Qué bueno que es. ¿Por qué no hacen una película de eso?
Todos los libros de eso son una película.
¿Por qué? Pero no entendí el final. El epílogo, en realidad.
Uy, lo leí hace bastante. No me acuerdo.
Después lo vamos a consultar.
No entendí.
Y acaba de salir el libro nuevo.
¿Cuál?
Sacó un libro nuevo que recién lo editaron en España y el 22 de diciembre sale en Argentina. No me acuerdo el nombre.
Yo tengo uno, pero
bueno. No, nuevo. Recién.
¿Recién? Entonces
salió
no.
Esta semana.
Oh, soy
en
fan.
En España, yo soy fanático, se lo recomiendo a todo el mundo, se lo he dado a leer a varias personas.
Sí, adictivo. Lo lees en dos días.
Un genio, Federico.
Salió un nuevo tema de Leche en Polvo and Friends. Go Your Own Way.
Salió hace unos días.
Ya dentro de poco viene un remix. Falta muy poquito.
Bien. De nuestro amigo Rodo. Wilson local.
Sí. Y bueno, tenemos fanáticos que nos ayudan en nuestro Patreon, así que les agradecemos mucho en el aguante. Uno es Shannon y después después es Pato Rengo y Fran Madero, así que les agradecemos a los tres.
Muchas gracias por todo. Los nombres son los como ellos dicen que los llamemos.
Pero Shannon sí es.
Sí.
Sí es.
Es
Es ella.
La Shannon.
Es la Shannon. Bueno, vamos a llamarla Mark porque esto se está haciendo muy largo. Si escuchan un ruido raro, es el ventilador porque hace calor. Estamos prácticamente casi en el verano. Exacto. Así que lo llamamos a Mark. Mark, acércate, por favor. Apoya la púa.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo Ángel Gustavo Engel, doctor Apiani.
Gracias, querido Gonzalo.
¿Qué nos...?
Perdón, Dios. Ángel, Apiani. Gracias, Gonzalo.
Gonzalo.
¿Qué nos has traído?
Bueno, traje una banda sueca. Qué raro. Traje su cuarto disco del año 2007 de Hemulic Voluntary Band. De la banda Ritual.
Perdón, ¿es verdad que en Suecia hay 53 bandas por cada habitante?
Más o menos.
¿Anda por ahí el promedio? Más o menos. Sí, ahí en el último censo.
Suecia es, por lo menos, es la banda con. Es el país con mayor bandas de metal per cápita, eso seguro.
No,
eso
sí. Bandas de lo que sea.
No sé.
Bueno, cuarteto sueco y Ritual. Se formó en el año 1992 en Estocolmo, Suecia. Por el baterista Johan, bueno, acá empezamos.
¿Qué traemos banda sueca?
Nordgren, el bajista Frederick Lindqvist.
Lo veo a Marcos Musto.
Lindqvist.
El concierto Mstroff. El guitarrista y vocalista Patrick Lundström. Y el tecladista John Gamble. Gamble.
Aguante Euro, que se pusieron nombres italianos, sí, loco.
La concha, bueno, esos cuatro. Bueno, ellos fueron influenciados por el rock progresivo de los años 70, obviamente. Pero también hay muchas influencias de bandas contemporáneas como The Police.
Yo te iba a decir, no suena todo. Pero...
Claro, no suena XTC. It Bites.
Sí.
Y igualmente ellos tienen su impronta. Claro. Tienen su personalidad.
La verdad es que cuando imitas a tantos, en algún momento ya no imitas a nadie.
Pero a lo largo, porque ustedes escucharon este disco, pero escuchás todo y más o menos decís, bueno.
¿Vos escuchaste toda la discografía? Qué valiente.
Más o menos. Y ahora les explico por qué. Después les explico por qué. Bueno, en el año 96 lanzan su álbum debut, homónimo. Y este disco está basado en canciones muy melódicas, con bastantes variaciones estilísticas en el disco. Pero muchísimas influencias folk. Es decir, si vos querés escuchar la parte más folk de la banda, tenés que ir al primer disco.
En este disco hay un tema que es.
Exactamente. Y ya era muy característico en la banda el uso frecuente de instrumentos acústicos extraños como el... Si querés, googlealo. El Bouzouki. Bouzouki irlandés, que es como una especie de mandolina. La mandola, silbatos... Y violín con llaves, no, o el níquel.
Whistles. Pero whistles no es...
sí, whistles es...
Son como unas flautitas de metal. El tin whistle. En verdad, tiene...
Yo tengo una que tiene el cosito verde.
Tiene trompa de silbato, pero es como una flautita.
Es la flautita, sí.
Esa es la flautita de Titanic.
Claro, tenés razón. Ese es el... Y violín con llaves, o el...
¿Cuál?
La flautita de Titanic.
Ah, sí.
Eso es un whistle.
No, pensé que estaba haciendo la flautita del Power Ranger, ¿viste? Que hacía.
Pero el Power Ranger debe ser aguja.
Es como una ocarina. Igual,
una ocarina.
¿Viste que se murió el Power Ranger verde?
Sí.
Me enteré por todos los millennials que conozco que están llorando desconsolados.
Sí, pero yo digo, va a volver como el Power Ranger blanco. En la serie también pasaba, se moría y después volvía.
La familia está convencida que vuelve.
El humor negro, verde, blanco. Bueno, toca también el Nickel Arp, que es como un violín con llaves. Es rarísimo. Lo ven en YouTube. Es interesante, pero es un instrumento raro. Y en YouTube pueden escucharlo. Bueno, hicieron canciones como Sea Songs from the Moomin Papa y A Little More Like Me, que también mostraban lo que se iba a convertir en algo distintivo en la banda, que eran letras inspiradas en las novelas de Tove Janesson sobre los Moomins. Y ahora voy a explicar qué es esto. ¿Quién era,
que están ahí?
¿Quién era Tove Marika Jansson? Fue una pintora, ilustradora finesa, nació en Helsinki.
En finés.
en fin, es. Pero también era escritora e historietista, pero en idioma sueco, porque yo no sabía esto.
Y garchaba, me enteré, en Holanda.
Sí, me enteré que el sueco es minoritario en Finlandia y se habla bastante en algunas zonas costeras.
Es verdad, me había hecho mal.
Yo no sabía eso.
Que casi todos los finlandeses algo saben.
Algo sueco. De sueco. Bueno.
Y por ahí para ellos es como el correntino, qué sé yo.
Esta...
Tove, y nadie.
Tove Jansson es muy conocida más que nada por su obra literaria para niños, porque creó los personajes de la familia Moomin, que son los personajes que vamos a después ver ahí en la,
¿de la tapa,
en la tapa del disco?
Así que,
en realidad vos pones Moomin y son más dibujos de caricatura para niños, son más agradables.
A mí me hacían, esos me hacían acordar a los Lemmings. ¿Se acuerdan de los Lemmings?
Lemmings, me suena.
Había un jueguito en los me 80, suena. 90, que eran unos bichitos parecidos a estos, menos narigones, con pelo verde, y que eran, que salían 1000, y vos tenías que, les decías a uno que frene a los demás, a otro que trepe, a otro que se tire, y había que mandarlo, hacerlo llegar a todos hasta la salida.
Ah. Bueno. De tu época. No lo bueno, llegué a ver.
Estos Moomins son unos trolls blancos cubiertos de pelo, que acá parece que no, y de apariencia redondeada, que en la tapa del disco no, y tiene grandes hocicos que parecen como si fuese, o sea, asemejan a hipopótamos. Y bueno, el álbum fue lanzado originalmente por el sello francés Musea, el viejo y desaparecido sello francés, y fue muy bien recibido tanto por los oyentes y también por la crítica.
¿Eso, año?
¿Perdón? 96 creo que era. A ver, ya te digo. Sí, año 96. Bueno, entonces le fue muy bien. Y entonces la banda se embarca en una gira europea, que donde lo lleva a Alemania, Holanda, Bélgica, Italia, Hungría e Inglaterra. Durante los años siguientes, la banda se estableció con un acto en vivo muy sólido y muy poderoso. Y en el año 99 se desvinculan de Musea y lanzan a continuación su álbum debut en su nueva... nuevo sello,
casa,
que, es, sí, que es Super Birth. Y en este disco ya se ve un poquito que se van un poquito del folk y las canciones suenan un poquito más directas. Y paralelamente, Patrick Lundström se une como vocalista a la legendaria banda sueca Kaipa,
señor.
Banda donde Ronnie Stoll hizo su debut profesional. No, Ronnie Stoll, no. el cantante de Flower Kings. Y guitarrista.
El culpable.
Bueno, en el año 74 él funda Kaipa y ahí tocaba la viola. Y de hecho estuvieron juntos porque Ronnie Stoll vuelve a Kaipa y participan, justo se juntan el cantante con Ronnie Stoll durante en tres álbumes. Bueno, volviendo a Ritual, después de algunos conciertos esporádicos en apoyo a este disco, se asocian al sello discográfico, como les había comentado, Tempus Fugit, cuyo primer lanzamiento sería Think Like a Mountain, el tercer álbum en estudio de la banda. Lo publican en el año 2003 y este álbum volvió a mostrar un cierto cambio estilístico en relación al anterior, y el enfoque fue más lúdico y exploratorio. Un disco que a mí mucho no me gustó por lo que pude escuchar.
Por central ya me está cayendo bien que no se queden.
No, no, va mutando. Igual, viste, la voz del cantante no muta y eso te lo hace. Es como reconocible inmediatamente. Claro. Bueno, hacen el lanzamiento, hacen una nueva gira con RPWL, con quienes comparten sello. Y en el año 2004 se unieron fuerzas con sus compatriotas Anecdoten. Y hacen también una parte con ellos, la gira europea.
Aneden.
Bueno, en esta gira graban las actuaciones y así lanzan su primer disco en vivo en el año 2005, que es un disco doble con 18 canciones. Te la regalo. Y para su cuarto álbum, que es el que les traje, deciden explorar el valle de Moomin.
¿Dónde viven los Moomin?
Donde viven. Te vas a llevar una sorpresa. Si bien.
Cuando dijiste, ya supe que era.
Sí, ya supe que era eso.
Si bien no es un álbum conceptual, todas las canciones, excepto una, se inspiran en Tove Jansson, esta
su obra.
Escritora. Y quizá la más notable es la épica de 26 minutos, que ya vamos a llegar, The Dangerous Journey, basada en el imaginativo e inquietante libro ilustrado de Jansson que se llama Den Farlinga Rasan, que no sé qué carajo significa. Bueno, es su álbum más exitoso y curiosamente es el más progresivo de todos. The Heimlich Voluntary Band fue grabado en el verano y otoño del año 2006 y principios del año 2007 y se lanzó el 25 de septiembre del año 2007 por el sello alemán Tempus Fugit.
Ah, lo distribuye Inside Out.
Inside Out, exactamente.
Que es otro pilar del prog.
Este disco lo compré en el momento que salió, este disco copiado, porque justo en esta época yo había estado varios años un poquito alejado del rock progresivo y me agarró la picazón nuevamente en esta época y me acuerdo que iba caminando por, creo que la Avenida Corrientes, y me encontré con Lancelot Medina,
señor
Lancelot, después de mucho tiempo, y yo iba una vez cada 3 semanas, 2 semanas, iba a comprar discos, ¿sí? Justo me dice, escúchate este. Y cuando vio, que dice, Ritual 2007, Gentle Giant, línea, Gentle Giant y Yes, dije, bueno, dámelo. Yes. Dámelo. Así que ahí fue cuando los conocí, apenas salió el disco.
¿En TMB Shop?
Creo que sí era, porque no era el que tenía en Big Bear, era el siguiente.
TMB, claro, Shop. El Musical Box Shop.
Shop.
TMB Shop.
Era ahí, ¿no?
Estaba en la Galería Santa Fe.
Sí, ahí, Santa Fe era, no, no, corriente. Sí, sí. Así que bueno, les digo el line-up. Los nombres que ya saben, Patrick Lundstrom en la voz principal, coros, guitarras eléctricas y acústicas, John Gamble en piano, el piano Rhodes, clavinet, armonio y coros, Frederick Lindsay en bajo, bouzouki irlandés, Dulcemele, que es como un arpa pero percusión, rara también,
vamos
interesante.
Vamos a googlearlos después.
Sí. El whistle, flautas dulces y coros, todos cantan. Y Johan Nordgren en batería, percusión, el níquel arpa, este que les había comentado. Y hay una invitada que es Lavisa Hallstedt, que toca el violín en alguna parte del último tema. Para holgorio de nuestros oyentes, vamos a empezar con el primer, como es en la época del CD, esto no está en vinilo. Vamos a alargar con el tema y una cuenta de 4 que le da nombre al disco, que se llama The Heimlich Voluntary Band y empieza así. Con clavinet.
El espíritu está. Yo te juro, si este disco lo hubiese escuchado hace 2 años,
no lo hubiese odiado.
Ahora ya tengo el oído entrenado.
Es rara, el sonido de la batería es raro.
Latoso, sí. Pero
es que era la época de Zen Anger, había que sonar así.
La voz de Linsky me gusta mucho.
Mucho. Porque es linda, pero es un poco rasposita.
Sí.
Lo suficiente como para que le crea que eres un rockero.
Y además le ves la, lo ves en vivo en esta época,
no, 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 no,
pelo rubio, rubio obvio, largo por las rodillas. Buena, mucha onda. Bandana, por eso me llamó la atención. Y lo que es raro es que el tipo canta melodías raras, complejas,
mientras está tocando,
mientras toca la guitarra.
Claro, yo pensé que tenía un guitarrista y no, es él.
No, no, es él.
La
así
guitarra
que
no está haciendo acorde, está haciendo todo el tiempo un dibujo con
está
el
haciendo dibujitos. Muy bueno.
Haciendo el contrapunto entre el teclado y la guitarra.
Sí.
Está apañado.
Y si bien es algo muy complejo lo que están tocando, es agradable al oído.
Easy, sí, listening.
Easy listening.
Sí, para hacer prog.
Para hacer prog.
Pero es porque para mí es como música de taberna, de vikinga.
Sí.
Medio pirata, ¿viste?
Sí, totalmente.
Tocada medio raro, pero la esencia es.
Claro, es como folk pirate prog.
Claro,
pirate.
Viking.
Viking.
Ragnar.
Claro. Podían ser hobbits en
también, en Hobbiton.
No, en. ¿Cómo es? The Prancing Pony, en el pony pisador.
Ah, sí, es verdad. Sí, da esa imagen, sí, es sí, verdad.
Sí. Esta sería la onda que estaría tocando.
Claro.
Mientras están ellos ahí.
esa especie de estribillo.
No, hay que hacer un balsecito.
Es verdad, ¿eh? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Sí, señor. El vals de cancha. El vals de cancha. El famoso vals de cancha.
El sueco.
Sí. Obvio. Y es un moño, ¿eh?
Es un moño, pero no es molesto.
No es desagradable.
Es un moño bien atado.
He escuchado
un
moño
que,
muy...
Que si tirás el piolín adecuado, se desata.
Y ahora...
El sonido de batería no me gusta para nada. Pero bien, está buscado.
Clarísimo homenaje ahora. Esto que están escuchando es Gentle Giant.
Ah, la guitarra parece Steve Howe. La guitarra.
Sí.
Pero sí, la música no es 10. Eso.
Este contrapunto permanente entre el teclado, el clavinet.
Pero para mí tiene cosas de Close to the Edge también. Es una mezcla, sí, muy bien de los dos.
Sí, sí, es verdad.
El teclado es una cosa y la guitarra se pierde.
Tenés razón.
Pero es Gentle Giant, es Cotton.
Y acá se abre.
Esta parte sí se nos fuimos un poquito al carajo.
Acá, acá sí.
Bueno, pero si no
lo reconocí, no, lógico. ¿Para qué lo traje?
Pero no me molesta. Yo quería, te juro que quería que me moleste.
Esto es más Gentle Giant. De hecho, hay un tema del segundo disco.
Eso es salto de púa brutal.
Sí, tremendo, sí. Salto de púa, sí.
O sea, cambió la ecualización del bajo, todo, como que le pusieron, no sé, un efecto de...
Apagaron todos los pedales que estaban usando.
Sí, sí, sí.
Pero no te olvides que estamos en un disco pro.
Además es un tema corto, 4 minutos 55.
La verdad que, bueno, es lo que yo muchas veces digo, se puede hacer pro en 5 minutos, no hace falta hacer todo el tema de 25
claro.
minutos.
Va.
Me la cagaron. Pero este tema es re prog y dura menos de 5 minutos.
Sí.
Y tiene cambio de ritmo y tiene cosas complicadas. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué
hacerlo de 18 minutos?
Y bueno, encima en el año que está hecho esto, 2007, donde bueno, igual se fueron al carajo al final, pero la mayoría, bueno, venimos con The Flower Kings con temas de 16 minutos. Tienen todo ese...
Transatlántico, un tema.
Transatlántico.
Bueno, de hecho hay un disco transatlántico y todo el disco es un tema.
Sí, pero no.
No, no lo voy a traer.
No intenten, intenten copiar Love Sexy.
Seriamente sentado para ver qué disco traer de transatlántico y no voy a traer ninguno.
A mí me agradaba el primero, pero olvídate.
No, eso. Te cansa.
El primer tema dura 30 minutos.
Sí, sí, sí. Sí, sí, es inviable. Igualmente con ese ejercicio de buscar bandas de esa época, descubrí algo muy bueno que lo estoy viendo qué disco traer, que yo creo que a Tut le va a gustar.
Bueno.
¿Qué será?
Segundo tema. In the Wild. Y empieza así.
En Wilde.
Cambia la intención.
Ya es más rockero.
Sí.
Y el sonido de la batería sigue siendo una cagada.
Sí.
Parece el segundo disco de Hit.
Además, lo que cambia el sonido del tema es el uso del piano, sí. Principalmente.
Casi podría ser un tema de. Te diría de Smashing Pumpkins.
Sacando la voz, sí.
Justo lo pensé porque estoy escuchando Smashing Pumpkins otro día.
Bueno, el bajo, que no para.
Sí, no para. Y la guitarra hace los acordes. Y acá viene la potencia. El piano bien percusivo.
Es un instrumento de percusión el piano.
Pero me refiero más ya sé, estacato.
Sí, 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 sí. Está pegando.
Taca.
Ya casi suena rock alternativo de fines de los 90, principios del siglo.
Es que si sacas el piano y es el primero de Stone Temple Pilots.
Claro, está en esa onda. Una melodía pegadiza.
Sí. Y el piano haciendo algunos arpegios de fondo.
Te juro, lo quería odiar el disco y no podía.
No había manera.
Me pasó lo mismo.
Digo, ya cuando vi Rituales, qué mierda trajo este.
Y la tapa decís, uy, la tapa, esto de qué pelotazo.
¿Ves que el último tema era 26 minutos?
No, yo bueno, a mí lo que me la bajó un poco fue eso, la verdad.
Sí, vos, sí. A mí también,
¿eh? Como tema, que voy a ver, y de repente, tema. No termina. ¿Qué pasó? Uy, 26, uy, la puta.
Bueno, para nuestros oyentes, para no se asusten, vamos a picarlo. Vamos a poner los highlights. Y es la voz, ¿eh? Esto me gusta mucho.
Irregular.
Sí. Es modernoso, ¿viste? Está bueno.
Sí. No, eso. Claro. Gentle Giant, yes. Pero también tiene mucha cosa moderna.
Sí.
El primer tema era mucho más.
El año te da para meter algo moderno. 2007, ¿no?
Claro. Pero sí, digo, por ahí más de una persona, si veía eso y escuchaba esto, decía.
Sí.
¿Qué tiene Gentle Giant, yes, esto?
Claro.
Bueno.
Es que más cerca de Dream Theater que de Gentle Giant.
Claro, tal cual.
Por decir una bestialidad, ¿eh?
El bajo confus.
Como el de Maca en
ese.
En Rubber Soul.
Esto es Yes.
El podría ser el Yes más moderno.
No, esta parte del piano de. Na 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 na. ¿Cómo se llama ese tema?
The Fresh Side of the Sky.
Sí.
Te fuiste muy lejos.
No, pero porque venía la banda a tope y de repente.
El efecto de meter el piano. Es un lindo pasaje. Pues sigue manteniendo la melodía de la canción.
Sí. Con ventilador de fondo.
Ahora sí se escucha el ventilador.
Y te va avisando. Bien. Un buen regreso.
Está bueno porque queda como un clima.
Sí.
Pobre fuerte.
Podridita acá la viola. Y medio disonante.
Sí, como...
Muy comprimida.
No llega a ser una distorsión, es como un overdrive.
Sí.
Lo de la guitarra. Y re comprimida.
Sí. Acá le agarró un ataque de fripismo.
Sí, no está muy bueno.
No. Pero está muy bueno el piano de fondo.
El clima está bueno. La guitarra no es un momento más feliz, digamos.
¿Me hace acordar un poco, César, qué? Esta parte. A Cheer Accident.
Otra buena banda.
La que le encantó a tú.
A mí me gustó Chirac.
¿A vos te gustó?
Es uno de los discos que realmente volví a escuchar.
No me
gusta. Hice algunos comentarios en los videos, tuve respuesta de ellos también.
Ah, ¿sí?
Sí. Ven a alguien que pone un comentario en un video de ellos, salen corriendo.
El flaco me invitó a ir a Chicago a verlo.
Divino.
Un genio. Bueno. Pagá el pasaje.
Claro, si me paga voy. Sí. Sí, esta parte no me gusta lo que está haciendo la guitarra.
Sí, a mí tampoco me
parece muy desprolijo.
Es la parte pero sucia.
Pero está bueno la base.
Ah, está. Volvió la paz interior. Este es un temita un poquito más largo. 5 minutos, casi 6 minutos. Pero no molesta.
7 minutos pro no me molesta.
Bien.
Es un tema de B52 que dura 7 minutos.
Sí,
es
verdad. Buen violero, ¿eh? Bueno, a pesar de haber hecho lo que hizo antes.
Solo todo eso, pero las cosas que mete, los shades, los feels que hace.
Vamos al tema melancólico del disco. Vamos con Late in November.
Ah, no.
Y empieza así. Tema que me emociona.
Bueno, acá debe ser lo más parecido al primer disco, me imagino.
Sí, porque es el tema más folky.
Pero es un tema agradable.
Armónica y armonio.
Yo reconozco
que... Ya terminó.
Era eso.
Sí.
Cada vez que escuchaba este tema... Pensaba en Tut.
¿Por qué?
Como de estar sufriendo.
Momento de introspección.
Es que esto, ¿sabes cómo lo veo? Como los momentos depre de, del disco de Pain of Salvation, ¿te acordás?
Sí.
Las partes depre. Es como, claro, toda esta gente, qué deprimida que está.
Claro, pero y, sabes, yo cuando se bajonea, se bajonea.
Claro, sí. Tienen poco sol, poca vitamina D.
Sí.
Y tocan la flauta dulce.
¡Pato!
A mí me gusta. Faltan las hadas ahí.
Satura rápido la flauta dulce.
En este tema no. El Yes da Urfa tampoco. No. Armonio de fondo.
En inglés melódica se llama, ¿no?
¿Cuál es?
¿La flauta dulce?
No,
Record esa.
Es típico folk nórdico. También piensen que estas canciones están todas basadas
en
las lecturas de...
¿En libros o en imágenes?
En un libro.
¿Esta mina que es como María Elena Walsh?
Sí, es una, exactamente. Okay. Porque son todos libros ilustrados y son muy famosos. De hecho, hay dibujos animados también doblados al inglés, porque sé que era muy visto en Estados
Hechos
Unidos.
Basados en la obra de esta.
Basados en la obra
de estos bichos.
Con estos bichitos. Pero los bichitos los ves y son más agradables, sí, a la vista.
Sí, esto es medio terrorífico.
Esto sí, da un poco de miedo.
Parece una secta que se pusieron unas máscaras.
Sí, medio KKK.
Sí. Puedo adelantar un poquito porque hay una parte.
Se le vino el coso por delante. Se le cayó el.
Voy a poner la parte que más me emociona del tema, que es la parte cuando cantan a capela.
Ah.
Muy lindo.
Está muy bien. Pero sí es.
Ah, bueno, por eso para vos es.
Ahí viene. Following rainfall, falling down,
follow. Un sofá.
Sí.
¿Eh? Un safari.
Una banda
de pop progresivo sueca.
Y vuelve la banda. Muy linda, queda bien la flauta.
Sí, en un tema está bien, claro.
Eso en un tema.
Pero a mí es un sonido que me irrita, la flauta dulce.
¿Sí?
Y me quedo desde la primaria.
Ah, claro.
Escuchar a
traumas de.
Claro, traumas de primaria, trauma que nadie tocaba bien la flauta dulce. Y todos tocábamos la flauta dulce y todos como el orto.
Sabo suena que, como desafinado.
Sabo lo que tenían. Siempre suena como desafinado. Sí. La nota está acá y hace.
Sí.
No llega nunca.
Latigueando ahí.
Los bueno, que tenían plata en el colegio, en vez de tocar la flauta dulce, tocaban la melódica.
Con
el tecladito.
Con el tecladito.
Esa era más cara.
Pero no la de manguerita, sino la que va directo.
No, y de hecho no era la que tenía el teclado. Tenía las llaves.
Los
botoncitos con la forma del piano, con los negritos y las blancas, pero eran verdes.
Sí, sí, sí.
Un aparato, era caro.
Nunca toqué la melódica.
¿No? Yo tuve una melódica de piano.
Ah,
de pianito.
Ya. Lindo instrumento para.
Es un buen instrumento.
Final abierto. Bueno, vamos con.
¿Qué pasará?
The Groke, que es un personaje. Vamos a ponerlo, porque tiene su explicación la onda que tiene el tema. El Groke, o la Groke.
Le Groke.
Le Groke. No, pues es un personaje femenino.
Ah, ok.
Bueno, es un personaje, valga la redundancia, de las historias de
Moon. Femenino, valga la redundancia.
Aparece como un cuerpo fantasmal con forma de colina o montaña, con dos ojos fríos y una amplia fila de dientes blancos y brillantes.
De terror.
Sí, por eso esta onda que tiene el tema, ¿no? Bueno, donde quiera que esté, el suelo debajo de ella se congela y las plantas y hierba mueren. Deja un rastro de hielo y nieve cuando camina por el suelo y todo lo que toca se congelará. El Grook, o la Grook, busca amistad y calidez, pero todos la rechazan.
Pinche independiente.
Todos la rechazan por el miedo que le tiene la gente, ¿no? O los personajes. Y por eso es un personaje melancólico y solitario. Y lo que hace el tema principalmente es contarte
el clima de lo que.
Explicarte de qué es el Grook.
Muy bueno. Sí. Me gusta lo climático que es este tema. Sí.
Bueno, lees la letra y es más o menos lo que te acabo de contar.
Te cuento, describe el...
Sí, la descripción del personaje. El armonium. Es muy de fábula, muy de... fábula.
Valga la redundancia.
Había un tema de zombies que tocan armonium. No, no era armonium.
No, era un órgano.
El órgano ese loco.
El Butcher State.
Sí, de Butcher State.
Que en el vivo tiene que empezar tiene a darle que,
con el fuelle.
Con el fuelle, sí.
Sí, buenísimo.
Que había conseguido un original.
Ese disco hay que traerlo.
Tiene que venir.
Fuelle. Odyssey and Oracle.
Odyssey and Oracle de The Zombies. Un disco del 68 que
pero
es...
¿Pero cómo fuelle?
Era un órgano del fin del siglo XIX, creo.
Sí.
Que...
porque
era fuelle, pero el organista tenía que pisar
mientras tocaba
para que el fuelle
para darle
aire. Aire. Como la gaita,
como la gaita, claro,
pero como el órgano de iglesia antaño.
Antes había que
mi viejo cuenta que cuando iba a la iglesia era chiquito, él nació en Cusco y tenía que tenía el recuerdo de estar encima, tipo como una saltando encima del fuelle para que puedan tocar.
Claro, sí. Hoy día
eran tres chicos que iban haciendo tiki tiki tiki.
Eléctrico,
ahora son eléctricos, sí.
Tiran el aire. Sí.
Increíble.
Bueno, este era lo hacía el mismo organista el que daba
claro.
El aire.
Está filmado. Está grabado. Bueno, este es The Grok. Este es el
me recuerda a muchas bandas de pop elaborado.
Bueno, XTC es una.
Exacto, tiene sí. Climas de ese tipo de bandas.
Por eso tomaron de todo allá. En Suecia toman de todo.
Está bien.
Oh,
boludo,
qué tipo.
Tomaron. No tomaron mezcal.
No, porque se le rompió la botella.
Se le rompió la botella.
Vos tampoco.
Pásame el agua, por favor.
El culito.
Esta parte es rara. Con la guitarra, ¿no? Que empalma perfecto con el sonido del armonium. Va generando tensión. Y los ves a los tipos y tocan igual.
Suena muy bien. Exactamente igual.
Sí, lamentablemente no hay mucho, no se encuentra mucho.
No busqué.
En vivo, sí, en vivo. Es decir, vos buscás un tema, por ejemplo, y te aparece la captura de pantalla del disco.
Ah, suena el tema y.
Claro. Pero hay un solo video, que después, si les interesa, les paso el link, donde cantan los. Dos o tres canciones de este disco están muy bien logradas.
O buscas un tema y te aparece un sacrificio de cabras. Ritual. Tipo, si buscas Ritual in the Wild, puede ser muy polémico.
Vamos con el tema 5. Waiting by the Bridge.
Dale.
Tengo un poquito más arriba.
XTC.
Hay mucho de XTC, En pinceladas.
Pinceladas.
Esto, yo dije, se me coló un tema excesivo.
Sí.
Pero no era pop. Era...
Bueno, este en realidad es funk escandinavo, así que...
Más caliente que esto no les pida.
Es fangrinavo.
Es fangrinavo.
Fangrinavo. Pero tiene sus toquecitos Gentle Giant. El contrapunto siempre tiene que estar.
Hasta Gentle Giant sacó disco popero.
Sí, los dos
el
últimos.
Final.
El bajo está muy bien, no se lo aprecia tanto.
No está bien en la mezcla, pero
sí,
es muy bueno lo que
es
hace.
Es muy bueno.
Hay un gustado más adelante.
Sí. Y otra batería.
Otra batería,
¿no? Viste que como que entra medio rara.
Claro, bueno, sí. Y recién en estribillo es un ritmo irregular también.
Sí.
Lo querés aplaudir y te quedas pagando.
El funk a destempo.
El funk inbailable. Voto mucho más discos prog así.
Ya voy a traer algo más complejo.
Sí, lo sé. O sea, tus discos de prog complejos me dan tanto miedo como cuando amenaza contra el metal extremo. En mi cabeza genera el mismo conflicto.
Ya va a llegar.
Y ahí yo tengo que traer, no sé, Modern Talking, boludo.
Y ahora viene un cambio abrupto. Hay que caer, ¿eh?
Te corrieron uno.
Y te ponen algunas frases del principio, cortadas.
¿Del primer tema?
No, del
principio. Del tema.
¿Y acá? ¿Y ahí? ¿A qué le está pegando? Pues como que...
No suena.
Sí. A la mesa le está pegando.
Yo creo que está pegando la tapa de una cacerola. Chiquita.
Puede ser. O llamó al de Steel Pantera.
No. Suena muy raro.
Shatter Giant. Qué bueno.
Hay que ser tan preciso para hacer esto en una guitarra de teclado.
Tiene mucha onda y encima se va complejizando cada vez más esto.
Como los Crafty Guitarists de.
Claro, de.
Los Crafty Guitarists de
Fripp.
Que una nota cada uno y arman el pasaje con una nota cada guitarra, todas en semicírculo,
bro. Acá sí, sí. Acá tenés que seguir lo que hace la bata, el teclado y el bajo. Se van cruzando.
Esto es súper yendo el Giant.
Sí.
Pero no olvidaste el tema que venía, porque venía a otra cosa el tema que estábamos.
Está bueno, te metes estas cositas.
Por eso lo meten en prog.
Y total.
No, sí, y es el tema más corto del disco.
¿Eh?
Y es el tema más corto del disco.
Y se puede hacer prog corto. La puta madre.
La puta madre.
Y hay otro salto de púa.
Sí. Un piano acústico con el ¿cómo se llama?
Glockenspiel. ¿Qué es el?
Y volvemos al emote.
Ese tacho de oro.
Bueno, vamos a ir al último tema. Como les había dicho, vamos a ir picándolo porque son 26 minutos. Sinceramente, para mí, acá el disco se termina.
Yo creo que lo escuché
este disco, sí,
dos veces el tema.
Empieza otro disco ahora.
Totalmente.
Es otro disco.
Pero lo malo que tiene, para mí, es que es aburrido por la elección de los instrumentos que tiene.
Ah.
Bueno, vamos con...
Muy repetitivo los pasajes.
Sí, y muy largos.
Sí.
El tema se llama, el disco, A Dangerous Journey.
Un disco dentro de un disco.
Y empieza así. Esa instrumentación, esa especie de...
A mí no me molesta el tipo acordeón, que es el armónico. Es que
hay algo percusivo que me parece que es el arpa, esa percusiva que les había comentado, molesta un poco.
Sí, bueno, este tema, no me molestan los pasajes, pero yo hubiese hecho este tema en, no sé, 8 minutos, ponele.
Totalmente.
Poniendo un cachito de cada uno de los pasajes, pero más corto.
Hay algunas partes que se hace muy largo. Sí. Es decir, decís, bueno, ya entendimos qué es lo que querés hacer. No hace falta que
pasar
lo repitas.
Pasar a la siguiente.
Bueno, voy a adelantar al 2.59.
Ah, que hiciste una especie de schedule.
Sí, me recuerda mucho al Génesis de Trick of the Tail.
A ver
si... Dos.
Bueno.
Ahí va. Ahora. Ahí está.
El tango.
¿Sí?
Sí, arresta. Un quilombo atrás.
Y son esos instrumentos nórdicos.
Pero son varios al mismo tiempo.
Sí. adelante un poquito.
No, Génesis esto te lo hacía con tres acústicos.
Claro, claro, tal cual. La de 12 cuerdas. Sí. Y acá se pone un poquito más misteriosa la cosa. Están contando una historia.
Sí, la letra es.
Lindo. City controls for the heart of the sun. Sí, señor, sí, señor. Muy bien, tú, bueno.
Es eso, ¿eh?
Muy bien. Te rompí el dedo, ¿sabes? No,
bien, tú.
Nunca más tocarás la guitarra.
Callate, pibe. Pero viste, son esas dos estrofas.
Ahí, ahí, es el cachito.
Voy a adelantar un poquitito. Pero está buena esta parte.
Es re eso, boludo. Yo no puedo evitar pensar en esa.
El, aparte, el clima te tira para el mismo lado.
Acá empiezan a aparecer coros.
Están buenos los climas.
Sí. Pero por eso, si lo pones así como estoy haciendo yo, está bueno el tema.
Claro.
Porque encima se empieza a hacer más compleja. Es decir, están los coros muy lindos, pero lo que está sonando de fondo se empieza a complejizar.
Queremos el Ángel Mix. Sí.
Hay un creyendo instrumental. Sí, sí. Y vuelve a es, por eso es decir, repite mucho.
Igual, con otra intención lo están haciendo acá.
Sí. Voy a adelantar un poquito.
Dale.
Este creo que es el Nickel Arpa, ese que les había comentado.
Con un delay.
Con un delay, sí.
Claro, eso tiene un
delay. Igual para mí es medio aburrida esta parte. Porque repite mucho esto. Voy a adelantar. 10:40.
La voz acá me sonó la de IQ. No, pero fue, debe ser como algo que pronunció. Ya se fue.
Bueno. Acá viene. Entra la batería por primera vez en el tema. 10
minutos.
10:40.
Casi la mitad.
Y hay clavinet, boludo, el clavinet. O sea que esta es una parte un poquito más intensa, si querés.
Esto es más pro.
Sí. Lo que es raro es que si bien todos cantan, él está sobregrabado.
Ah, bueno, pues él la que
sí, la misma voz.
Responde. Pero nosotros solo sirven para hacer.
Claro.
Y bueno, o sea, está bien.
Adelanta un poquito.
Se usa mucho, es igual, aunque hay
como doblarse el cantante.
Sí. Ah, que hay. O sea, lo escuchamos todo el tiempo en el Steel Panther.
¿De qué?
No, que hay momentos que el cantante se extiende sobre la, su siguiente línea, sí, obvio.
Y se dobla a sí mismo.
Acá viene una especie de estribillo. A ver.
¿Cuál de color?
Polonia acaba de meter un segundo gol. Estamos mal. Bueno, vamos a adelantar para salir de este momento asiago, asiago algo. 3:15. 3:25, perdón. Va a venir un lindo momento Gentle Giant. Es una lástima que esté a esta altura del tema.
Sí, bueno, llegás ahí.
Ya te agarra cansado. Sé que los quieren mucho, a los ingleses.
Es un tributo.
Es un tributo total. Sigo adelantando, ¿eh?
Siga.
Lo que va a venir ahora. Ella es como que repite la, una partecita de Gentle Giant, para pasar a otro lado. Esta sección de armonio, que esta es la sección que estaba diciendo, que es muy reiterativa, que mete estos dos acordes. Y repite, repite y se queda bastante. Así que adelanto. Calculen 3 minutos más así. Para ir a un espacio medio yacero, la única parte de yacera, y por eso está el piano Rhodes, que es esta.
Ya se me hace absolutamente insoportable.
Trago amargo.
Muy largo. O sea, es lindo, pero es muy largo.
Sí, sí. Yo no me lo banco, ¿eh? Y mira que soy del palo.
¿Qué minuto vamos acá?
19:28.
Desde el segundo tiempo.
O sea, todavía falta un tema largo de 7 sí. minutos.
Sí, sí, es muy, muy pesado. Y vos ves las reviews de la gente que compra el disco y dice: lo mejor es el último tema.
Porque no, es largo, ya no, tienen no, el chip puesto.
Es una estupidez.
Los prog zombies.
Por ejemplo, si este disco empezase con el último tema, sería una mierda.
Pues no, nunca vas a escuchar.
Nunca llegas a las últimas.
No. Es que el prog zombie lee 26 minutos y acaba automáticamente.
Claro.
Se va en seco ahí.
Vamos a ir con la sección El auto no arranca. El auto no arranca.
Y de repente le pintó metal, ¿entendés?
Sí. Pero, ¿sabes lo que pasa? Es que se hace muy disonante y es insoportable. Escuchá. Este es muy ecstasy.
No la instrumentación, pero la
hay algo, vocalización. Hay algo que está mal. Escuchás el bajo también, ¿no? Es una bola. Bueno, adelanto un poquito. Ahora viene una parte muy folk.
¿Qué le pasó ahí?
Salto. ¿Es un violín o es un cinto?
Ese es el violín que te había. Que, ¿te acuerdas que había una invitada? Bueno, ya estamos llegando al final, ánimo amigos. Vamos al minuto 23:56. Porque a esta altura vamos a empezar a escuchar algunas melodías que ya escuchamos, si es que no se durmieron.
Me apunto.
Esta es la parte que habíamos escuchado, esa media tenebrosa, pero con otra intención. Y vuelve al emotiv del comienzo.
Para que se den cuenta que estaban en el mismo tema.
Claro.
Claro, ya me lo olvidé.
¿Viste que era el mismo tema? ¿Viste que era el mismo tema?
¿Viste lo que es el rock progresivo?
Creo que yo siempre me cabe esa persona y cuando casi en el final vuelve a cantar.
Claro.
La melodía al principio. Para que te acuerdes que,
para que te acuerdes que es el mismo tema.
Supper's ready.
And it's now, babe. La flautita. Así fue como empezó el tema.
Ah, tenés razón. Ponele.
Y lo peor de todo es que se va en fade out.
No podés terminar un tema de 26 minutos en fade out. Tuviste tiempo para terminarlo. 20 minutos para terminarlo.
Y así termina, mis queridos amigos, nuestro disco de Hemolic Voluntary Band. Bueno,
La tapa. Bueno,
la tapa del disco, bueno, la hizo Javier Gervoso, que es un artista plástico, fotógrafo y músico peruano que se fue a vivir a Suecia en el año 87.
Mira tú.
Traté de buscar. Hay fotos, hay algunas obras de arte. Bueno. Se supone que los que estamos viendo en la tapa del disco son los...
Ellos.
Gemulens, claro, que están son ellos personificados como Gemulens, o las que son las criaturas de Moomin. Y en el librito interno del CD, que no lo van a poder ver.
Porque basta, 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 no, basta. Es que haces el original.
Tapá que vamos en cana, tapá que vamos.
Pero imagínate que el original sea espectacular.
Lo publicó.
Yo haría un original que venga
que sea verbatim.
Sí. Y tu banda, ¿cómo se llama? Teltron.
Bueno, el librito interno del CD, que lo vi en Discogs, está lleno de ilustraciones de Gemulens, que son los bichitos de la tapa. Bueno, ¿qué pasó después?
Eso.
Bueno, organizaron una gira para presentar este disco. Y la primer parte de esta gira la hicieron con la banda Beerfish y The Tangent. Sí.
Y, The Tangent.
Sí. Hay pocos videos en YouTube donde se los puede ver en acción, como les había comentado. Tengo el link si lo quieren ver, que está bueno.
Sí. Si no y, es este tema último.
Este sí. tema no. Bien. Bueno, posteriormente la banda viajó a México. Seguimos. Para participar en el Baja Prog Festival, donde abrieron... para The Tony Levin Man. En el año 2008 hicieron su primera visita a los Estados Unidos para tocar en el Ross Fest, un festival que no conozco. Y en los años siguientes no hubo noticias de la banda, a tal punto que sus seguidores, que eran millares, comenzaron a preguntarse si la banda seguía existiendo. Pero un día el bajista quedó enganchado con este último tema que acabamos de escuchar. Y le gustó el hecho de hacer música para una historia, así que empezó a focalizar y a cranear un nuevo personaje que se llama el señor Bogd. En resumiendo, luego de 13 años de inactividad, la banda compone The Story of Mr. Bogd, con más de una hora y media de música dividida en dos álbumes. Pero el primero de ellos, Glimpses from the Story of Mr. Bog, fue lanzado en noviembre del 2020, que lo pueden escuchar hoy en día en Spotify, que es un EP de 20 minutos. Lo escuché, no me sorprende.
¿Un tema?
No, son cuatro, si no me equivoco. Y el próximo está programado para salir durante el año 2022, así que les pedimos que se apuren porque se nos acaba el año. Claro. Así que la banda está activa.
Bien.
No, se demoraron porque están viendo el partido de Suecia, ¿viste?
Claro. Y hasta acá tengo información sobre esta banda. Si les gustó este disco, yo diría que vayan al primero.
A Ritual.
Porque es un poquito más folky.
95, ¿no?
96. Y realmente me gustó mucho, es el que más me gusta.
Bien.
Bueno. El EP no está mal, pero es muy parecido. Es decir, es como que no hay grandes cambios.
Pero son temas cortos.
Son temas, sí, pero se te hacen largos.
Upa.
Sí, sí.
Eso no es bueno.
No es bueno. Así que mi tema preferido, ¿qué tema, eh? El primero, el que estamos escuchando ahora.
Bien.
Me gusta mucho. Así que bueno, me gustaría escuchar sus opiniones sobre este disco.
Yo, cuando mi primera reacción, los primeros segunditos de Gemulic Voluntary Band fue, uy, qué pelotazo. Tipo que, uy, viene potente esto.
Y nunca más, voy a hacer algo así.
Y más con la tapa, ¿no? No, nunca vas a volver en todo caso, pues ya lo hiciste.
¿Con quién?
A ver, con Flower Kings, con Brain Salad Surgery. ¿No te acuerdas que yo te puteé y no me acuerdo? Y que
sí, no... sí, me acuerdo.
Bueno,
me
acuerdo. Bueno. Pero nada, después fue como parar, estaba no podía parar de escucharlo.
En realidad fue una devolución de favores, pero bueno.
Gracias. No, pero después fue como que...
Todo es una devolución.
Como, it grew on me, ¿no? Es como este... Sí. Tiene esas cositas que están buenas y está bien. Y la verdad que me terminó gustando Gentle Giant, así que está bien. Pero después como que...
¿Cómo nos colonizaste con Gentle Giant?
Qué bueno, bueno.
Pero después tiene... tiene búsquedas distintas y bueno, que los temas sean cortos ayuda un montón. Tiene este tema, este In the Wild, ¿es este, no?
Sí.
¿Está sonando? Que tiene esta cosa medio de rock alternativo noventoso, que a mis oídos es más gentil, más gigante, que gigante, claro. Mm. Pero bueno, después ese Late in November medio paja, pero The Grog me la devolvió y está bien. O sea, está bien, es un disco que me parece que es lindo, pero el último tema me parece un embole.
Sí, aburre.
A mí eso me pasa. Como que la mitad del disco está bien, está bueno, y después Pero bueno, está bien.
¿Tu tema preferido?
Mi tema... Y me debato entre In The Wild y The Grove. Y lo que me pasa con In The Wild que me parece que no es rock progresivo. Me parece que tiene...
No es muy...
Pero es muy distinto al primero.
No es muy identifica demasiado.
El primero me parece más auténtico. El segundo me parece como un tema que está bien, que me gusta más, pero que es menos lo que pretendo escuchar en un disco así. Y The Grove es un tema que me parece interesante, que te das cuenta que es medio...
más oscurito.
Y teatral, en cierta forma. Que te das cuenta que está contando algo. Pero bueno, ya que estamos, te digo The Grove.
The Grove, bien.
Bueno, me pasó la Grove. Exactamente lo mismo que él, salvo que a mí el tema folk no me molestó.
Claro.
Pero sí, el último tema se me hizo infumable. Sí. Pese a que, como te dije, me gustan, las partes musicales me gustan, pero si durasen 8 minutos en vez de 26, creo que lo hubiese escuchado.
Tendría que ver, hacer el ejercicio de...
Vale, vaya, de edita, no, ya no. Pero bueno, si uno tuviese al pedo, editar este tema de pasarlo de 26 a 7, 8 minutos.
Claro, el radio edit.
Tenés que un hacer. Radio edit, claro. Un radio edit no de 26 terminas en 8.
El podcast edit.
Pero también me pasó lo mismo, lo quise odiar, como te dije, y no lo pude odiarlo, porque esos primeros 5 temas para mí fluían. Es un disco cortito buenísimo.
Sí. Tiene cosas que garpan.
Y hay muchos pasajes que me gustaron muchísimo, pero ningún momento me aburrió de esos 5 temas.
Quizás porque tienen el oído más entrenado después de o soportado.
Sí. No, pero igual tiene muchas cosas que no son de prog, de bandas.
Más curtido.
A mí me gusta el pop. O sea, me gusta el pop, escucho pop. Sí, pero básico.
Pero tiene momentos éxtasis.
Pero tiene momentos de pop elaborado. De bandas, claro. De pop elaborado.
Es verdad, es pop elaborado.
Sí, generalmente le dicen art. Art rock le ponen, o art pop, en las categorías. Sí, el señor que categoriza, claro, la música.
Yo no sé si te habría dicho lo mismo si los primeros 6 temas fuesen todos como el primero, en esa onda.
No, pero que varía. Eso también me encantó. Amo los discos eclécticos y hasta cierto punto es bastante ecléctico en esos 5 temas.
Sí.
No van distintos estilos.
Totalmente.
Y me pasó lo mismo que él, que los 2 temas que más me gustaron fueron In The Wild y The Grove.
Mira vos.
Y voy a elegir igual que el The Grove, porque In The Wild no es tan representativo del pro.
Claro.
The Grove, sí, aparte me gusta el clima medio oscurito que tiene The Grove.
Sí.
Así que vamos con The Grove.
Fantástico. Sí. Como que es un tema que podría estar en la película Laberinto, ¿entendés? The
Grove. Yo veía estos bichitos y pensaba mucho en Laberinto.
Sí, es verdad. Bueno, en el Cristal Mágico era.
El Cristal Encantado.
El Cristal Encantado.
También, mucho del Cristal. The Dark Crystal.
Sí, The Dark Crystal. Buenísimo. Sí, los personajes son muy parecidos. Sí. Además, es muy gracioso.
Una chorra esta sueca.
No, es que vos lo ves a los bichitos y nada que ver. Es el peruano el que hizo eso. Además, son ellos, pero viste, con vestidito de abuela.
¿Cómo se llaman? ¿Muni?
Muni. Pero ya te digo.
El lugar.
Es la historia, espera, ya te digo.
Sí,
es
son revestidito de abuela.
Vestidito de abuela, ¿viste? Espera, ya te digo. Son los Hemulens.
Hemulens. Estos, pero no los...
Esos son los Hemulens.
Ah, pero los Hemulens peruanos.
Claro, los Hemulens peruanos, es una versión libre del Hemulen original.
Exactamente.
De Javier Herboso.
Herboso.
Ah, está firmado acá.
¿Ah, sí?
Herboso.
Ah, me lo firmó y no sabía. Así que, muy bien.
Un disco que probablemente vuelva a escuchar esos 5 temas.
Sí, yo también. Yo el último directamente lo vuelo.
Muchas veces, para que no me moleste, lo que hago es armo una playlist y copio el disco, saco el tema que no me gusta y lo escucho desde la playlist.
Es buena esa. Ah, esta parte es muy linda. Bueno, vamos cerrando entonces el último programa de rock progresivo
del año. Se viene.
Mi nombre es Ángel Apieni, soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilarinio, el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Soy Gonzalo Ares, el Colo, fanático del pop y el pop rock.
Hasta muy pronto, queridos amiguitos. Ya volveremos con más Metal Prog Podcast. Hasta pronto.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.